Meixner es abogada con varias maestrías y posgrados, además es profesora adjunta por concurso de la Cátedra de Derecho Política de la Facultad de Derecho de la UNE y desde el 10 de diciembre es diputada provincial por el Frente de Todos. Muy buenos días, Alicia Meixner, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para usted y todas las...
Estamos en Primera Mañana Nacional junto con Gonzalo Obregón Centeno, director de Radio Nacional de Santo Tomé, y Pedro Pablo Gómez. Yo soy Jessica Rondán. Muy buenos días.
Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días a las tres.
Muy buenos días, diputada. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Acá estamos trabajando.
Sí, nuestra consulta específicamente en esta mañana era justamente sobre un proyecto que... está por presentar, que es de su autoría, que tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Tiene que ver con la paridad de género en los tres poderes. ¿Cómo viene este proyecto? ¿En qué consiste, digamos?
Mira, en realidad está presentado. Todavía no tomó lo que se llama estado parlamentario, porque recién cuando ingresa a la sesión y pasa a comisión, toma estado parlamentario. Pero ya fue presentado esta semana pasada. Nosotros no sabíamos que el gobernador iba a mandar los proyectos, que es un tema que justamente estoy escuchando en la radio, que estoy viendo para el Escuadrón 48, yo formo parte de la Comisión contra la Tortura, de la Cámara de Diputados, y bueno, vamos a hacer una visita con el juez federal y miembros de la Comisión en el Escuadrón 48, porque tuvimos denuncias graves allí. Pero bueno, para no llegar sin tema, lo que se hizo fue presentar un proyecto mejorado, a diferencia mejorado a mi criterio, obviamente, ¿no? De lo que se había presentado en 2017, ampliamos el tema de la paridad, no solamente para el Poder Legislativo, sino también para los otros poderes del Estado, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y también el Ministerio Público. Además de dejar el tema para resolver ya el tema que se suscitó en el Senado, como el reemplazo, que el reemplazo se va a realizar por el mismo centro que es la banca, para que no haya inconvenientes en la cuestión de quién reemplaza a la persona que se retira de acuerdo a su género, y también un artículo específico, que el reemplazo, este es un artículo que trae la administración citaria, se va a ir dando por el género que no alcanza la paridad. Esto es para lograr en algún momento que realmente lo que se llama paridad efectiva, es decir, que en la Cámara de Diputados se pueda observar que la conformación de la Cámara de Diputados y de senadores, obviamente, de las dos ambas cámaras, para que sea ley a las dos cámaras, sea en el cuerpo, la conformación del cuerpo. Si no, pasa lo que nos pasa con la ley de cupo, que aparte de que pretender ser un piso, termina siendo un techo, ni siquiera un techo que refleja ese 30% de composición del cuerpo. Entonces, nosotros lo que queremos es que se refleje en la composición del cuerpo, ¿sí?, el tema de paridad. Porque nos quedamos sino con una norma que está muy bien, pero que no podemos lograr que sea efectiva en los hechos. ¿Entendido lo que quiero decir? Porque por ahí es una parte que bueno, por suerte con la práctica de la ley de cupo, hay provincias que tienen ley de paridad desde el año 2000, Santiago del Estero es una, no han logrado en estos 20 años que la conformación del cuerpo tenga una paridad efectiva. O sea, evidentemente es necesario hacer un apoyo de más desde la parte legislativa para tratar de que esto se cumpla.
Diputada, el año pasado nuestra provincia fue la única del NEA que no presentó una propuesta igualitaria para los comicios provinciales porque el calendario electoral estaba en curso y los proyectos de reforma aún no habían salido de comisiones en ambas cámaras. Además, tenemos entendido que el gobernador también presentó su proyecto, como bien decía usted. ¿Cuándo serán analizados?
No, una vez que pase una comisión, tener sesión normalmente este miércoles. Ahí se le da el ingreso parlamentario y van a ir a comisión. A partir de la semana siguiente entramos en receso, tenemos dos semanas de receso de invierno como todos los años. Eso ya nos había sido anunciado hace 15 días más o menos. Y después de eso comenzará el tratamiento en comisión o comisiones, depende de lo que decía el cuerpo, que va a ir a más de dos comisiones. comisión, normalmente este proyecto había ido a la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislación General y a la Comisión de Género y Diversidad. ¿Es probable que vuelva a ir a dos comisiones o solamente a una comisión? Vamos a ver qué es lo que se decide en labor. El proyecto del gobernador es muy similar a lo que había presentado hace dos años. Creo que me parece que, si no me equivoco, porque no recuerdo el de hace dos años atrás claramente, porque no sé si ustedes se acuerdan, había más de un proyecto. En realidad el gobernador fue el último que mandó el proyecto. El primer proyecto lo presenta el diputado Tito Méndez, el segundo proyecto lo presenta la diputada Mancini, el diputado también de ECO, y después recién ingresa el proyecto del Ejecutivo, con mes más o menos o más de un mes de diferencia entre uno y otro. Ya los tres proyectos pasaron a archivo, pero no, es solamente para el Poder Legislativo, y creo que en este caso sí también resuelve el tema de la del cuando por renuncia, muerte o otro motivo, que ocupa el lugar, no va a estar más dejada, y entonces por quién va a ser reemplazada, para que esto, digamos, no sea judicializado. Pero no hay más amplitud de eso. ¿Qué comentaban ustedes cuando me hacían la introducción a la nota? Se hizo un plenario de la Unión Cívica Radical con ECO, porque en realidad participaron mujeres que están en la alianza ECO, Encuentro por Corriente, por los otros partidos políticos, de las cuales, la diputada Mancini tenía su proyecto de autoridad, tenía particularidades, por ejemplo, no tiene alternancia, no tenía, como lo han pasado, yo estaba parlamentaria, y la diputada de ella en este momento formaba parte de nuestra alianza. Ustedes recuerdan, la diputada Ana María Pereira por el Partido Liberal ingresa a la Cámara de Diputados en la lista del Frente para la Victoria, o Frente de todos, como se llamaban, entonces otro frente puntualmente. Pero entonces había firmado en el proyecto también manifestándose a favor de la paridad. En realidad, creo que las mujeres de la Cámara ninguna se manifestó claramente en contra. Creo que ni siquiera en el Senado, porque con las senadoras que hemos conversado no estaban en contra de la idea. El tema era más por una cuestión política de a uno de los partidos políticos conformados, los que conforman parte de la alianza, que todavía no lo habían aceptado. Y una cosa que es importante para que la gente sepa, teniendo en cuenta esto que les decía de la ley de cupo, en realidad las elecciones del año pasado tranquilamente podrían haberse presentado las listas con paridad. De hecho, el Frente para la Victoria, o el Frente de Todos, después se llamó a nivel nacional, pero en la lista provincial llamada Frente para la Victoria, presentó las listas con paridad, tanto la de diputados como la de senadores, también a nivel municipal. En la capital se presentó con paridad. Paridad y alternancia, o sea, un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, en cada uno de los hombres las tres listas, pero la siguiente candidata era mujer, y después un hombre y así sucesivamente. Es una cuestión de voluntad política, porque les insisto, la ley de cupo, que es la ley vigente actualmente, habla del 30% de piso de participación de las mujeres en la lista. No es el techo. O sea, con la ley de cupo actual, si hubiera en la sociedad una paridad, entre comillas, digamos, natural, que no tuviera que ser forzada por ley, las mujeres podrían tener tranquilamente hasta el 70% de lugares en la lista, de ser más mujeres que hombres. No habría problema hoy. Eso no sucede. Por eso se impulsan estas leyes de discriminación positiva. Porque en la realidad, como te repito, no se da ni siquiera en la conformación de las listas. Claramente, si nosotras estuviéramos en más de la mitad de los lugares de la lista, después sería la conformación de la Cámara mínimamente igualitaria, pero no se da de esa manera.
Así es, también por eso se produjo un retraso, ¿no es cierto?, para que asuma Jorge Bassi en el lugar de Nancy Sand, cuando también quedó excluida Patricia Rindel de la posibilidad de que se establezca la paridad de género, ¿no?
A ver, ahí hay varios temas. El tema del retraso es una responsabilidad que yo particularmente atribuyo al Senado. Ya una vez que las personas han sido electas, el juzgado federal informa a las cámaras quiénes son las personas que están habilitadas para jurar, y a virtud de eso, lo más que podía haber demorado el Senado era volver a pedir al juzgado federal que envíe quiénes eran las personas que tenían que asumir. Y tomar la decisión la Comisión de Poderes del Senado. No, la banca no es del partido político o de la alianza. No hay una titularidad de la banca y el partido o la alianza poder ir y decir que asuma alguien u otra persona. Esta es una cuestión que tiene que definir el cuerpo. Me refiero al Senado particularmente. Obviamente que cada uno tenía motivos para solicitar ser quien asumiera la banca. Nosotras desde el colectivo Mujeres Peronistas y también desde otros ámbitos de participación de género, pedíamos que sea Patricia Rindel la que asumiera, por una cuestión de evaluar la ley con perspectiva de género. Sabemos que la ley establece el corrimiento para la asunción del que sigue, digamos, en este caso era Rubén Masi, por orden, iban al Tizán, entonces la candidatura era Rubén Masi, pero pedíamos que se interprete la ley con perspectiva de género, es decir, que si salía mujer, entraba mujer. Esto tiene sus bemoles, sabemos que en todo el país se discutió, en algunos lugares se saldó la discusión a favor de la perspectiva de género, en otros, como en nuestra provincia, la Cámara decidió tomar la cuestión de descubrimiento de lista, que es lo que estrictamente la ley así fríamente prescribe. Pero bueno, ya creemos que es un tema que pasó, que se tiene que dejar atrás, porque no es una cuestión de personalismo. En el PJ siempre se trató de instalar que no es una interna del Partido Justicialista. No es una interna del Partido Justicialista. Nosotros no estamos, no hay ningún problema con el compañero Bassi, y demás, tenemos muy buena relación. Cuando digo nosotros, en general, la línea interna de la que formo parte, y en general nunca hubo ni más mal. El compañero Bassi ya manifestó que él estaba a favor también de votar la ley de paridad. Lo que él manifestaba era que la ley que había regido en el momento en el cual él fue electo es la ley vigente, que es el 30%, y que utiliza el corrimiento de nombre. Pero me parece que era una cuestión de perspectiva, ahí sí, de interpretación de la norma con perspectiva de género, porque no hay una norma específica que indique cómo debe hacerse la sucesión, que es lo que estamos tratando de incorporar con este proyecto que presenté ahora. Ya establece quién es el que va a reemplazar al que se retira, ya no va a haber duda, ahí no hace falta hacer ningún análisis específico.
Diputada, sacándole un poco del proyecto en sí, ya que mencionó la unidad del Partido Justicialista, en las últimas horas se conoció un comunicado que aparentemente sale por unanimidad del Partido Justicialista de Corrientes, repudiando justamente el intento por parte de la Alianza Cambiemos, Juntos por el Cambio, de utilización política de la muerte del exsecretario de Cristina Kirchner. En ese sentido participó absolutamente todos los sectores del PJ, ¿no?
De nuevo, cuestiones que uno utiliza para visualizar cómo los medios de comunicación manejan el humor social de manera poco responsable, porque en parte tiene mucho que ver cómo los medios de comunicación, además de la utilización política, porque los partidos políticos podrían tratar de utilizar ciertas causas para perjudicar a nuestros adversarios, pero la forma muchas veces en la que se presentan los medios de comunicación para transmitir estas noticias también es un problema. Obviamente que se repudia y se rechaza que rápidamente, así como se criticó en su momento, distintos casos que se dieron durante el gobierno de Mauricio Macri, que eran rápidamente también utilizados para fustigar a la entonces oposición, actualmente se hace lo mismo. Y sinceramente es algo que degrada la democracia, porque estamos discutiendo una causa policial y que aparentemente está bastante claro, por lo menos por lo que se informa y a través de los medios, de nuevo, ¿no? Que es la única manera, imagínense, está en Santa Cruz el problema, nosotros no tenemos ni siquiera cercanía, dependemos de lo que informen los medios, con lo cual hay que asignarle a ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, también la responsabilidad que les cabe en cómo se explica, cómo se traslada la información, porque creo que ahí un poquito también hay que comenzar a trabajar democratizando la información en términos de que la noticia es una noticia y sin adjetivar la noticia demasiado, o por lo menos no darla de manera tendenciosa. Por lo que aparece hasta ahora, es un crimen que no tiene nada que ver con la causa judicial en la que está imputado el exsecretario de la Kirchner, ni siquiera con cuestiones políticas.
Así es, y muy fuerte el comunicado del Partido Justicialista de Corrientes, también el Partido Justicialista a nivel nacional, y muchos de los partidos que integran y componen el Frente de Todos, haciendo hincapié justamente esto, ¿no? La calidad de la democracia es cuando se cuenta con una oposición con actitudes, como el mismo presidente lo denominó, ¿no? De miserabilidad política en la utilización de ciertas cuestiones. Eso degrada la democracia y, por supuesto, está muy bien, digamos, el comunicado, en el sentido de el rechazo categórico a ese tipo de prácticas, ¿no? Porque justamente esta democracia tenemos que cuidarla entre todos los partidos políticos, ¿no?
Sí, en ese sentido era mi comentario. Creo que todos somos responsables y tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca. A todos nos gusta tener libertad de expresión, tener libertad para emitir nuestras opiniones. Y entonces tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque una vez que las opiniones son emitidas, tienen que tener algún tipo de responsabilidad y se tiene relación a la prensa. Te reitero, si no es que por la prensa por ahí circula cualquier tipo de información. Ya nos pasó hace poco tiempo, yo presenté un proyecto que todavía está en comisión en la Cámara de Diputados sobre las actitudes negacionistas de unas declaraciones que los cortitos, eso que pasan ustedes, los audios de los televidentes o radio escucha en este caso, que se pasan por la radio reivindicando la figura de Videla en la lucha contra la subversión, pintándolo prácticamente de héroe nacional por lo que había hecho. Y eso nos pareció grave, pero no solamente por el hecho de la manifestación del oyente, porque ahí entraría a jugar la libertad, sino por lo que pasa después de esto. El medio tiene una responsabilidad, tendría que no haber puesto al aire, obviamente, un mensaje que estaba grabado, o sea que eso es el primer error. Y segundo, no por una cuestión de censura, sino porque es un mensaje que es atentatorio contra la libertad de los argentinos, contra la democracia, contra el sistema constitucional, y bueno, es una persona que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y además, después de eso, que eso hubiera sucedido, en área de la libertad de expresión, el medio tiene que salir rápidamente a decir que esa es la línea editorial del medio, a menos que tengamos medio golpista, cosa que no creo, ¿no? Sino que me parece que no somos conscientes de la responsabilidad como medios de comunicación o como periodistas, etcétera, que se tiene para decir, mire, está una opinión de un oyente, aparte no registramos quién es, porque no le pedimos nombre y apellido, es anónima la opinión, pero el medio no piensa así, está totalmente en contra, cosa que no sucedió. Lo que se pretendía era nada más que la Cámara diga que nosotros sí estamos a favor de la democracia y que estamos en contra de ese tipo de expresión. Todavía está en comisión el proyecto, pero esto es importante porque esto hace a la calidad democrática de la ciudadanía. También la ciudadanía tiene que empezar a entender que hay ciertas cosas que ya no podemos reivindicar más. No debemos, porque nos hace mal como país y como sociedad. Y estamos demostrando un retraso, un retroceso en todo lo que nos ha costado estos años. Hay jóvenes que, gracias a Dios, ya ni siquiera se acuerdan de lo que es un gobierno de facto, no tener elecciones y no poder votar y elegir democráticamente a las autoridades. Y es gravísimo que existan estos retrocesos porque, y a personas que pasan como si nada pasara, ¿no? Como que se naturalice que está bien reivindicar la figura de alguien que gobernó durante muchos años la Argentina con un gobierno de facto que impuso el terrorismo de Estado.
Así es, diputada, le agradecemos muchísimo esta comunicación para Primera Mañana Nacional de Santo Tomé Corrientes. Seguramente nos estaremos comunicando si así la información lo requiere. Muchísimas gracias.